Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en Español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 24 de noviembre del 2025 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los indígenas. Paso del ciclón Fina, que este fin de semana ha causado importantes destrozos y caídas de la electricidad. Por otro lado, ha terminado la cumbre del clima COP30. Te vamos a contar qué acuerdos se han cerrado y las reacciones a favor y en contra de los compromisos asumidos. Y en la parte cultural vamos a conversar con tres músicos de nuestra comunidad que están preparando un repertorio clásico de música latinoamericana y española que une el viejo y el nuevo mundo. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Miles de personas siguen sin electricidad en el territorio del norte tras el paso del ciclón Fina. Se cuestiona al gobierno de Anthony Albanese sobre cómo reducirá las emisiones de CO2 tras el acuerdo de la COP30. LATAM y Turkish Airlines se unen a la ola de cancelaciones a Caracas por las operaciones militares estadounidenses. Estos son los titulares de este 24 de noviembre de 2025. En el territorio del norte, miles de personas siguen sin electricidad y muchas escuelas permanecen cerradas. Sin embargo, los residentes se han librado de lesiones graves y daños importantes por el ciclón tropical Fina. Fina pasó entre las islas Tiwi y Darwin durante el fin de semana como un sistema de categoría 3, con vientos destructivos y lluvias torrenciales. Se ha restablecido el suministro eléctrico en 5.000 hogares y negocios, pero alrededor de 14.000 siguen sin electricidad. Mientras tanto, se ha advertido a los residentes de algunas zonas del norte de Australia Occidental que hoy se esperan vientos dañinos y fuertes lluvias. Jonathan Howe, de la Oficina de Meteorología, afirma que se espera que Fina cruce la costa noroeste de Kimberley a última hora de la tarde o por la noche. Se esperan vendavales con ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Las zonas costeras más expuestas podrían sufrir ráfagas de viento muy destructivas de hasta 185 kilómetros por hora. Además de los vientos, se esperan lluvias intensas o muy intensas en algunas zonas. También es posible que se produzcan inundaciones repentinas en la costa de Kimberley. Los residentes de la costa de Dali, en el territorio del norte, deben tener en cuenta que con esta alerta meteorológica, las fuertes lluvias también podrían provocar inundaciones repentinas. Esto nos ha expresado el representante de la Oficina de Meteorología. Más adelante tendremos entre los temas de este programa la conversación con un residente de habla hispana. De cara a la COP31, el ministro Anthony Albanese afirma que se han ultimado los acuerdos formales que confirman el papel de Australia como presidente de las negociaciones previas y durante la próxima cumbre climática de la ONU. La semana pasada, Albanese anunció que se había alcanzado un acuerdo para que la COP31 se celebrara en Turquía, pero que Australia acogería las negociaciones previas junto con las naciones del Pacífico. Una declaración de Albanese, también del ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, y de la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirma que los acuerdos permitirán que el Pacífico acoja un evento especial previo a la COP para llamar la atención sobre la amenaza existencial que supone el cambio climático para la región. También garantizará que Australia tenga autoridad exclusiva en relación con las negociaciones para orientar la toma de decisiones a nivel mundial. En relación a los acuerdos de la COP30 que se acaba de celebrar, se ha pedido al gobierno federal que explique cómo reducirá las emisiones de combustibles fósiles después de que Australia se uniera a otros países en la firma de una declaración en la que se insta a una transición justa para abandonar los combustibles fósiles. La declaración de Belém, liderada por Colombia, está siendo descrita por los activistas climáticos como la declaración más firme sobre la reducción del uso de combustibles fósiles jamás respaldada por un gobierno australiano. Dicha declaración se firmó en un evento paralelo a la COP30, 24 horas antes del acuerdo final de la cumbre, que excluyó un plan más firme para abordar los combustibles fósiles, tras las objeciones de países petroleros como Arabia Saudí. En su intervención en la cumbre del G20 en Sudáfrica, Albanese no respondió directamente a una pregunta sobre cuándo reduciría a Australia la producción de combustibles fósiles y rechazó los comentarios que sugieren que la firma de la declaración de Belém estaba en contradicción con la estrategia del gobierno de abrir nuevos yacimientos para satisfacer la demanda. El senador verde Nick McKim afirma que eso no es suficiente.
Australia is one of the largest emitters per capita.
Australia es uno de los países con mayores emisiones per cápita del planeta y tenemos la responsabilidad de asumir el liderazgo mundial en la reducción de las emisiones de combustibles fósiles. El primer ministro no debería comprometerse a eliminar gradualmente los combustibles fósiles y luego dar marcha atrás y decir al pueblo australiano que no tiene intención de hacerlo. Eso es lo que se llama hipocresía. Eran palabras del senador verde Nick McKim. En política australiana, el diputado nacional Barnaby Joyce afirma que sigue esperando una invitación formal para discutir su posible incorporación al partido One Nation de Pauline Hanson, quien aprovechó una entrevista en Sky News la semana pasada para invitar a Joyce a una cena casera con el fin de discutir una incorporación o su incorporación a One Nation. El diputado de Nueva Inglaterra anunció en octubre que abandonaría el Partido Nacional al final de su mandato como representante local y que quiere explorar todas las opciones. En lo que respecta a su futuro, Joyce afirma que aún no se han tomado ninguna decisión definitiva. No he tenido todavía una reunión, no me han llamado oficialmente, me han invitado a la televisión, estoy esperando una invitación personal. Supongo que todo esto es color, ¿no? Color y movimiento. Esto ha comentado Joyce. Seguimos en Australia porque el senador independiente David Pocock afirma que hoy presentará al Parlamento un proyecto de ley para reforzar la protección de los australianos frente a los deepfakes generados por la inteligencia artificial. El proyecto de ley prohíbe el uso de contenidos audiovisuales modificados digitalmente o generados artificialmente que muestren el rostro o la voz de una persona sin su consentimiento. Propone crear un sistema de denuncias para el intercambio no consentido de material deepfake, reforzar las competencias del comisionado de seguridad electrónica para emitir avisos de retirada y establecer una disposición para indemnizar a las personas que hayan sido representadas o explotadas indebidamente a través del material deepfake. Pocock instó a los diputados a participar en el debate para garantizar que se establezcan salvaguardias que se adapten a la evolución de la tecnología.
It seems like a very sensible thing.
Parece muy sensato que los australianos puedan decir: mi rostro me pertenece, es parte de mí, y no debería ser solo quien tenga el mejor software o la mejor ética quien pueda crear un deepfake de alguien y utilizarlo en Internet. Esto ha dicho el senador independiente. Y en Venezuela, más aerolíneas internacionales, y ya van 8, se suman a las cancelaciones de sus operaciones con Caracas tras la advertencia de Estados Unidos por el aumento de su actividad militar en el Caribe. LATAM y Turkish Airlines son las últimas en cesar su actividad. Este sábado, otras aerolíneas hicieron lo mismo. Fueron Iberia, de España, TAP, de Portugal, Avianca, de Colombia o Gol, de Brasil. Así lo informó la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, Marisela de Loaiza. Las aerolíneas cancelaron sus vuelos después del aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de extremar la precaución al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante una situación, dice, potencialmente peligrosa en la región. Y es que continúa la incertidumbre sobre cuáles serán los próximos pasos que la administración de Donald Trump llevará. La incorporación del portaaviones Gerald Ford al gran despliegue naval de Washington en las cercanías de las aguas territoriales venezolanas supone un paso más en la denominada Operación Lanza del Sur contra el narcotráfico. Estos ataques militares extrajudiciales que muchos expertos, legisladores y defensores de los derechos humanos denuncian que son ilegales han matado a más de 80 personas. 50 de los 303 escolares secuestrados en una escuela católica del estado de Níger, en el centro norte de Nigeria, han escapado de su cautiverio y ahora se encuentran con sus familias. El propietario de la escuela, Bulus Dauwa Johanna, afirma que los escolares de entre 10 y 18 años escaparon individualmente entre el viernes y el sábado. Un total de 253 alumnos y 12 profesores siguen en poder de los secuestradores. La cofundadora del movimiento Bring Back Our Girls, Aisha Yesufu, afirma que el secuestro masivo de niños lleva 11 años produciéndose y que debe acabar.
This is something that we should all have rallied.
Esto es algo que debe de acabar. Nos han unido como una nación y debemos decir nadie tocará a nuestras hijas y no iremos tras ellos. Pero por desgracia, tanto el gobierno como el pueblo nigeriano fracasaron. La gente decidió convertir el secuestro de las niñas de Chibok en una cuestión política en el sentido de que se negaron a plantear exigencias. Por desgracia, fracasamos en esto y con el paso de los años lo que ha ocurrido es que eso ha envalentonado a los terroristas para seguir secuestrando a nuestros hijos. Esto ha expresado la activista nigeriana. Y en el tiempo para esta tarde, Perth tendrá lluvias intermitentes y 22 grados, Adelaide parcialmente nublado con máximas de 32, Melbourne parcialmente nublado con 27, Hobart posibilidad de lluvias con 18 grados, Canberra parcialmente nublado con 28, Sydney parcialmente nublado con 24 de máxima, Brisbane tendrá algunas lluvias y posibilidad de tormenta con 33, Cairns estará mayormente soleado con 33 grados y Darwin posibilidad de tormenta al final de la tarde con 32 grados. Este es el boletín de noticias del lunes 24 de noviembre de 2025, pero no te vayas que ahora comienza tu programa de SBS Audio Australia en español con más temas. Otro boletín de noticias mañana a la una. Muy buenas tardes.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola de nuevo, soy Esther Lozano. ¿Cómo estás? Un placer acompañarte aquí en SBS Audio Australia en español durante este tramo de la tarde. Este lunes 24 de noviembre te vamos a hablar de la cumbre del clima COP30 porque ha concluido este fin de semana, así que te vamos a contar cuáles son los acuerdos más importantes que se han cerrado y cuáles han sido las reacciones a favor y en contra de los compromisos asumidos. En la parte cultural vamos a conversar con tres músicos de nuestra comunidad que están preparando un repertorio clásico de música latinoamericana y española que une el viejo y el nuevo mundo. Te traemos toda la información de la jornada deportiva, pero primero vamos a conversar con un residente en Darwin que nos va a contar cómo se está viviendo en el territorio del norte el paso del ciclón Fina, que este fin de semana causó importantes destrozos y caídas de la electricidad. Comenzamos. Miles de personas continúan sin servicio eléctrico en el territorio del norte y numerosas escuelas permanecen cerradas. No obstante, los residentes no han registrado lesiones graves, afortunadamente, ni tampoco daños significativos a causa de este ciclón tropical Fina. Fina atravesó el fin de semana la zona que hay entre las islas Tiwi y la ciudad de Darwin como un sistema de categoría 3, acompañado de vientos intensos y de lluvias abundantes. El suministro eléctrico ha sido restablecido en 5.000 hogares y negocios, según los últimos datos, aunque alrededor de 14.000 usuarios hasta el momento siguen sin energía. Además, se han emitido advertencias para los residentes de algunas regiones del norte de Australia Occidental. Hace unos minutos nos conectamos con Darwin. Benjamín Poveda Alfonso, presidente de la Asociación Colombo Australiana del Territorio del Norte, desde Darwin. Bienvenido a los micrófonos de SBS Audio. Y lo primero, ¿cómo estás?
Hola, Esther. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Estoy bien aquí en Darwin, en el Top End, como la mayoría de todos estamos bien en el territorio del norte. Fue una de las zonas más afectadas por el ciclón Fina, debido a que la noche del sábado y la madrugada del domingo fueron bastante intensas. Ráfagas muy fuertes.
Sí, ¿cómo lo viviste? Porque hubo ráfagas como de más de 100 kilómetros por hora. ¿Cómo lo viviste tú?
Sí, más de 200. Fue un ciclón tropical muy fuerte, la verdad. Pasó cerca de Darwin en categoría 3. Y con ráfagas de alrededor 200 kilómetros por hora en algunas zonas. Pero luego ya mar adentro llegó a estar en categoría 4 mientras se alejaba un poquito más hacia el oeste. Así que pues por mi lado en Darwin, la verdad es que tuvimos mucha preparación antes para, pues ya que en esta área se han visto ciclones anteriormente, y fue bueno que tuvimos esa preparación, porque realmente en mi caso, por ejemplo, tuvimos cortes de energía. Yo todavía no tengo luz en mi casa desde el sábado, y al igual que miles de personas, árboles y postes caídos, semáforos fuera de servicio, hubo algunas inundaciones en calles y ríos e incluso hubo daños menores en el hospital principal. Pero lo positivo es que hasta el momento no se reportan fallecidos ni heridas graves, y tampoco hablamos de un escenario de destrucción masiva de viviendas. O sea, fue serio, fue intenso, pero la combinación de advertencias tempranas y pues la respuesta de la comunidad ayudó mucho a reducir el impacto humano.
¿Cómo se siente teniendo un viento tan fuerte? Supongo que debe ser bastante impresionante, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, tenemos referencias anteriormente de ciclones, así que ya sabíamos usualmente qué hacer, pero claro que, o sea, se puede decir que todo el mundo tenía susto, pero al mismo tiempo la primera lección es que las advertencias tempranas sí funcionan, así que cuando la comunidad lo toma en serio, eso hace las cosas muy fácil. Al principio del día, el sábado, pues yo todavía tenía a energía, así que tenía mi aire acondicionado, estaba viendo Netflix y haciendo un poquito de trabajo. Pero pues mucha gente aseguró su casa a tiempo, guardó cosas sueltas del patio, se abasteció con calma días antes, y pues todo eso evita que haya tantos objetos volando o personas en la calle en plena tormenta. Así que pues esa fue mi primera lección: las advertencias tempranas sí funcionan. Y la segunda es la importancia de tener un plan familiar simple, o sea, saber dónde uno va a estar, a quién llamar, qué hacer si se corta la luz o el teléfono. Así que yo tenía mis power banks cargadas, tenía dos, tenía linternas, tenía luces, tenía velas, tenía juegos de mesa, tenía mi Biblia.
Todo preparado
también,
para...
Todo preparado. Así que la verdad que hubo un momento que yo simplemente inclusive abrí las puertas de mi casa para que entrara un poquito fresco, porque sabes que aquí en Darwin hace mucho calor. Claro. Y escuché, ya después de que ya se estaba yendo, pues seguía viendo pues el agua caer, las plantas, las hojas moviéndose de un lado al otro, pero me sentía confiado de que el gobierno nos había mantenido al tanto, de que la policía sabía lo que estaba haciendo, y bueno, constantemente escuchando la radio, que no pararon todo el día, a manteniéndonos al tanto. Así que fue bueno también tener un radio y poder estar escuchando cada hora, cada media hora, cuál era la situación aquí y allá.
¿Cuál es la expectativa ahora, Benjamín? Porque ahora, bueno, parece ser que se está desplazando hacia otras zonas. ¿Qué es lo que esperáis en las próximas horas?
Bueno, mira, primero que todo, aquí en Darwin como tal, estamos en limpieza, en asegurándonos de que la gente está apoyando tanto como se pueda. O sea, hay gente que salió ayer domingo desde temprano a ayudar a algunas personas a mover árboles, a cortar árboles. Así que se ve ese sentido de community en el territorio del norte. Algunos colegios cerraron hoy, pero tengo entendido que ya mañana todos van a estar abiertos. El centro comercial, uno de los centros comerciales más grandes, Casuarina, ya está abierto, los supermercados. Así que poco a poco, con paciencia, esperar a que Power and Water, que es la corporación encargada de esa área de energía y agua, pues haga su trabajo. Más de 19,000 personas se quedaron sin luz en este fin de semana, y ahora somos como 12,000 más o menos. Así que darle, tener paciencia y confianza de que ellos van a hacer su trabajo tan pronto como sea posible. Así que apoyarnos mutuamente. Yo ya fui donde algunos amigos a cargar mi celular y mis power banks. Y bueno, esperar a que, como el ciclón continúa hacia el oeste, que se debilite, que cuando llegue, si llega al área de Kimberley, a esa área de Western Australia, de que ya no sea pues tan peligroso como lo fue para nosotros aquí en el territorio del norte este fin de semana.
Esperemos que sí. Bueno, y suerte con todo, Benjamín. Espero que recuperes pronto la electricidad y ánimo con lo que queda por delante. Y sobre todo, muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo en un día tan difícil.
No, para nada, Esther. Muchas gracias por la oportunidad, y quisiera irme haciendo una reflexión acerca de nuestra comunidad latina, porque obviamente muchas personas han llegado que no hablan inglés, y en lo práctico estos días han sido pues difíciles de muchas formas, pero nuestra comunidad, lo que yo he visto es mucha solidaridad. Grupos de WhatsApp que no paraban, gente preguntando, están bien, compartiendo información oficial en español, ofreciendo casas si alguien se quedaba sin luz o sin un lugar seguro. De hecho, yo tuve a un amigo conmigo en mi casa que no tenía un lugar seguro donde quedarse, y también creo que muchos hemos hecho de traductores informales explicando los avisos oficiales del gobierno o del servicio meteorológico a personas que se sienten más cómodas en español. Así que eso ayudó mucho a que nadie se quede sin información por el tema del idioma, y bueno, apoyarnos como latinos o como habla hispana, tan lejos de casa, tan lejos de donde somos, apoyándonos aquí en Australia en una situación tan difícil. Así que gracias por dejarnos compartir esta historia con todos sus oyentes,
Esther. Sí, por supuesto, la solidaridad es muy importante, más que nunca. Muchísimas gracias, Benjamín, por todo ese trabajo, y gracias por tu tiempo.
Igualmente, un saludo y bendiciones.
Era Benjamín Poveda desde Darwin. Y la Oficina de Meteorología afirma que se espera que Fina cruce la costa noreste de Kimberley a última hora de la tarde o por la noche de hoy lunes. Se esperan vendavales con ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Las zonas costeras más expuestas podrían sufrir ráfagas de viento muy destructivas de hasta 185 kilómetros por hora. Y además de los vientos, se esperan lluvias intensas o muy intensas en algunas zonas, y también es posible que se produzcan inundaciones repentinas en la costa de Kimberley. Y los residentes de la costa de Daly, en el territorio del norte, deben tener en cuenta que con esta alerta meteorológica, las fuertes lluvias también podrían provocar inundaciones repentinas. Así que este es el último aviso de la Oficina de Meteorología por esa zona. Los delegados de la cumbre COP30 en Brasil han llegado a un acuerdo para abordar las emisiones globales aún crecientes. El acuerdo aumenta el dinero para los países afectados por el cambio climático, pero no contiene un plan explícito sobre combustibles fósiles, con lo cual este acuerdo ha calmado a algunos y horrorizado a otros. A menudo se llama al Amazonas los pulmones del mundo, y es en la ciudad brasileña de Belém, al borde de este emblemático bosque, donde concluyeron 2 semanas de negociaciones climáticas globales el domingo. La llamada cumbre COP30 terminó con un acuerdo que apaciguará a algunos y mortificará a otros. Este era el sonido del mazo en el momento de la firma y los aplausos posteriores. Los observadores optimistas han acogido con satisfacción los avances, como el llamamiento a los países ricos para triplicar sus contribuciones a la financiación de la adaptación climática, destinado a ayudar a los países más vulnerables a adaptarse. Y algunos actores importantes, como China e India, han hablado positivamente sobre el acuerdo. Pero otros, como Mauricio Voivodich, del Fondo Mundial para la Naturaleza, lamentan lo que consideran oportunidades perdidas para revertir el continuo aumento de emisiones de carbono. Esperaba mucho más. Creo que hemos perdido una oportunidad muy importante aquí, decía Mauricio Voivodich, del Fondo Mundial para la Naturaleza. Así que tras largas y a veces amargas negociaciones, el texto del acuerdo no menciona los combustibles fósiles por nombre, ni tampoco expone un plan explícito para reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas. Eso es algo que decenas de países habían impulsado, pero la medida fue bloqueada por varios países exportadores de combustibles fósiles, especialmente los estados árabes del Golfo. Esto provocó una respuesta frustrada de algunos países, incluida Colombia, donde Daniela Durán González es la jefa de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Medio Ambiente. La escuchamos.
The COP of the Truth cannot support an outcome that ignores science. According to the IPCC,
la COP de la verdad no puede apoyar un resultado que ignore la ciencia. Según el IPCC, casi el 75% de las emisiones globales de CO2 provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición desde los combustibles fósiles, decía Daniela Durán González, la jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente colombiano. La Unión Europea también reconoció que quería acciones más ambiciosas, mientras que la Alianza de Pequeños Estados Insulares calificó el acuerdo de imperfecto, pero aún así un paso hacia el progreso. Es una decepción, reconoció el presidente de la COP30, André Correa do Lago, al cerrar la conferencia de este año.
We know some of you had greater ambitions for some of the issues at hand.
Sabemos que algunos de vosotros teníais ambiciones mayores para algunos de los temas que tenéis entre manos. Sé que la sociedad civil juvenil nos exigirá que hagamos más para combatir el cambio climático. Quiero reafirmar que intentaré no decepcionarles, decía el presidente de la COP30. Él continúa como presidente de la COP hasta que se celebre la 31ª conferencia el año que viene, prometiendo aprovechar ese tiempo para desarrollar 2 hojas de ruta. La primera trabajará para detener y revertir la deforestación y la segunda, como explicaba él, le escuchamos por sus propias palabras. Será otra hoja de ruta para hacer una transición de los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, decía el presidente de la COP. Y una vez que termine la presidencia del presidente actual, Correa do Lago y Brasil, Turquía acogerá la COP31 tras la retirada de Australia de su candidatura para coorganizar la conferencia con países del Pacífico en Adelaida. Es la culminación de un largo enfrentamiento que se intensificó en las últimas semanas hasta que el ministro de Clima y Energía, Chris Bowen, aceptó un compromiso. Actuará él, Chris Bowen, como presidente de negociaciones, desempeñando un papel clave en la diplomacia en torno a la próxima conferencia. Le escuchamos.
Turquía y Australia will deliver a COP31.
Turquía y Australia presentarán una COP31 que subrayará una cooperación climática real, significativa e impactante en asociación con las islas del Pacífico, que tienen tanto interés en la batalla contra el cambio climático, decía Chris Bowen. El ministro Bowen dice que ha sido una conversación difícil, pero muy importante.
And I'm very confident that the trust and goodwill.
Estoy muy seguro de que la confianza y la buena voluntad entre Australia y Turquía harán que una COP se cumpla y se cumpla de forma excepcional, con resultados buenos y sólidos en un entorno internacional difícil, decía Bowen. Y por su parte, el senador de los Verdes, Nick McKim, ha dicho que el acuerdo final de la COP30 es insuficiente. Australia es uno de los mayores emisores por cápita del planeta y tenemos la responsabilidad de asumir el liderazgo mundial en la reducción de las emisiones de combustibles fósiles. El primer ministro no debería comprometerse a eliminar gradualmente los combustibles fósiles y luego decirle al pueblo australiano que no tiene intención de hacerlo. Esa es la definición de hipocresía, decía el senador de los Verdes, Nick McKim. Este año el entusiasmo internacional por abordar el cambio climático se ha visto atenuado por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París como parte de un cambio global alejándose del multilateralismo. El comercio también surgió como un tema clave en las negociaciones de este año, mientras Europa se prepara para implantar impuestos fronterizos sobre productos de altas emisiones como el acero, el cemento y el aluminio. Hay cierto lenguaje en el acuerdo en este sentido, pero como gran parte del texto basado en consenso se expresa en términos abstractos y relativamente abstractos. Esta naturaleza algo nebulosa de las negociaciones climáticas globales contrasta fuertemente con la realidad que el aumento de emisiones presenta para las comunidades vulnerables. Y este es el sonido de un activista indígena mientras era expulsado del centro de conferencias durante las dramáticas protestas que protagonizaron las Primeras Naciones. Los manifestantes dijeron estar molestos por la deforestación y los planes de desarrollo que se están haciendo en sus tierras. Es un recordatorio de lo que está en juego en estas negociaciones, 10 años después del Acuerdo de París, que pretende limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El texto de este año reconoce explícitamente que la ventana para alcanzar ese objetivo del 1,5 grados, 1,5 grados, está prácticamente cerrada. Pero, como muchos participantes en el proceso de la COP, el ministro Chris Bowen prefiere destacar lo que se ha logrado.
The Mitchell has reminded us of significant progress and successes in the last 10 years, including.
El Mutirao nos ha recordado avances y éxitos significativos en los últimos 10 años, incluyendo la reducción del calentamiento global proyectado de 4 grados a potencialmente 2,3 a 2,5, poner al mundo en un camino irreversible hacia emisiones netas cero y encender la transición global a la energía limpia con enormes oportunidades económicas. Pero al mismo tiempo ha dejado claro que aún queda mucho trabajo por delante para cerrar la brecha a 1,5 grados. Por tanto, en este sentido, damos la bienvenida al establecimiento de la misión de Belén a 1,5 grados y al acelerador global de implementación para ayudar a impulsar la cooperación en la implementación y la inversión en acción climática. Estas serán las palabras del ministro de Clima y Energía australiano Chris Bowen, terminando este reportaje de T. Mitchell para SBS News. Un trío de artistas están trabajando en el proyecto Desde España al Nuevo Mundo, una propuesta de la soprano colombiana Paola Monroy y de 2 guitarristas clásicos, el australiano Robert Clancy y el peruano Giovanni Riveros. De cara al año que viene, presentarán en Melbourne un recorrido a lo largo del intercambio cultural entre España y América Latina a través de un programa repleto de poesía y melodías folclóricas. Los tres artistas han hablado con Gonzalo Aguirre Gómez Corta sobre este diálogo musical entre el viejo y el nuevo mundo.
¿Cómo nace este proyecto, Paola?
Este proyecto nace, creo que de la pasión que tenemos nosotros como músicos y colegas y amigos por un repertorio muy específico que es el repertorio de la canción lírica latinoamericana, la cual es un eslabón entre la música clásica y la música popular tradicional latinoamericana. Es en esa medida ese pedacito del repertorio clásico que nos representa como latinos y que nos recuerda de dónde somos. Nosotros somos músicos clásicos los tres, bastante entrenados en nuestros instrumentos, pero con una pasión también por Latinoamérica, por el repertorio de la canción como tal. Entonces nace de ahí, de esas ganas de mostrarle al público este género y este repertorio que no es muy conocido.
Giovanni, ¿cómo describes esa sintonía entre, digamos, la música que viene de España y esa fusión con Latinoamérica? ¿Cómo describes esa sintonía?
Se trata de hacer algo híbrido, ¿no? Se trata de mezclar la parte técnica musical europea, llevando y transportando a la cultura latinoamericana en general. Básicamente es eso lo que está dentro de mi trabajo, ¿no? Llevar la parte técnica a nuestra parte cultural. Es esa parte que pienso yo que el transcurso de mi vida musical me ha llevado, porque en el tiempo que viví en Europa, pues siempre he trabajado con música clásica europea, española, alemana, ¿no? En general de la cultura europea. Pero ya cuando recuerdo, mi profesor me dijo, ahora sí puedes y empieza a trabajar. Entonces recién como que me entró el bichito, dije, ahora sí recién tengo las herramientas como para poder trabajar en lo que yo realmente quiero, ¿no? Y valga en verdad, pues lo que Paola dice es algo lindo, o sea, extraer nuestra cultura en nuestra mochila, toda esa parte cultural que nosotros tenemos desde muy pequeños, traemos de nuestros países, y pues con mucho gusto aquí pintar a la cultura australiana.
Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, la de pues la cultura australiana, Robert, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, como también letrado y experto en este género, pero como australiano? ¿Cómo ves pues esta fusión, esta conversación entre ambas músicas?
Toda la vida llevo tocando la música de hispana. Y quizá más de España que en Latinoamérica, pero siempre me ha encantado la música folclórica tradicional de Sudamérica. Y esta es una buena oportunidad de explorar con Paul y con Giovanni de música más familiar, más de cultura, de la gente latina. Me encanta. Para mí el interés más profundo es la comunidad latina. Y estamos dentro de un colectivo de mucha gente que se mete en este mundo. Y esta es mi concentración de gente que no saben o que no tienen la experiencia de escuchar esta música. Para ellos me imagino que sería, bueno, una buena experiencia. Para ellos.
Yo te puedo complementar un poquito ahí. Creo que el público puede esperar una experiencia diferente. Puede esperar la poesía y la música latinoamericana tratada desde un punto de vista muy clásico y de alto nivel de ejecución en los instrumentos. Tenemos una idea de que la música latinoamericana pues es de la fiesta, de la salsa. Y sí, maravilloso, obviamente que sí, pero también en este repertorio el público tiene la oportunidad de encontrar esa poesía, esos ritmos deliciosos, esas rimas, esas historias del pueblo latinoamericano, esos paisajes, eso que evoca Latinoamérica, su alegría, su tristeza, su melancolía, pero en ejecuciones limpias, de alto tecnicismo, con todo lo que requiere ser un músico clásico entrenado, y también pueden encontrar armonías, melodías, contrapuntos, polifonías en la música mucho más complejas de lo que de repente el repertorio popular latinoamericano ofrece, sin demeritar que, por ejemplo, en la música brasilera, en lo que es, no sé, el bossa nova, o en la música peruana, en los mismos valses, haya, o en a la música colombiana, haya ritmos, melodías y contrapuntos súper complejos. Entonces es como esta complejidad del arte latinoamericano, con todo su sabor, su ritmo, su calentura, pero con la ejecución, el profesionalismo de un músico clásico.
Y sí, lo que dice Paola es bastante la realidad, ¿no? Dentro de la música clásica, llevando todo el contexto a la parte musical, dentro de la música clásica siempre se ha dicho de que la música clásica es la mejor, y con mucho respeto lo digo, pero yo pienso de que la música latinoamericana es muy, muy difícil de poder interpretarlo, porque lleva dentro de la música la poesía, ¿no? La narración popular. Eso es lo que le hace, yo pienso, a la música latinoamericana diferente, no mejor, diferente. ¿Ya? Entonces, para poder ejecutar una música de cualquier país latinoamericano, no solamente se tiene que llevar del punto técnico clásico o musical, sino también de la narrativa, de la popularidad, de la experiencia, de la tradición, del folclore. Entonces, eso es, yo pienso, que hace a la música latinoamericana un poco diferente.
¿Cómo es esa conversación entre el mundo antiguo, digamos, y el mundo nuevo?
En el barroco español, alemán, italiano, en el barroco en general europeo, yo encontraba ese mismo calor, esa misma necesidad, esas mismas poesías, esas mismas angustias, esas mismas delirios, dramas de la música latinoamericana. Para mí el barroco es como el reggaetón del siglo XIV, del siglo XVI, ¿no? Es como un reggaetón, y cuenta unas historias que uno dice, ¿pero qué es esta, pues, de qué está hablando? Y los ritmos, y todas las chacareras, las zarabandas, son ritmos que luego se traen desde Europa, llegan a Latinoamérica y se unen con los tambores de los africanos y con las poesías indígenas y las lenguas, y lo que tienes al final es una salsa, pero no la del grupo Nietzsche, sino
un reggaetón.
Sí, es un colonialismo salsero. O sea, aquí se armó una sopa de cosas que terminó siendo una música muy interesante, y eso para mí es lo que más me atrae.
Bueno, es un repertorio con guitarra, con canto, que me encanta, que llevo un par de años con varios cantantes aquí en Sydney, y un día conocí a Paola y desde entonces he cambiado mi vida, y tengo mucha ilusión de seguir tocando música latina y latinoamericana y española con Paola. Me encanta, y así estoy.
¿Y cómo te interesaste inicialmente? Brevemente, si me puedes comentar un poco, pues, cómo nació esta pasión y a lo que te dedicas ahora.
Yo toqué una bossa nova en la televisión solo, con la guitarra, cuando tenía 14 años, ¿sabes? Entonces llevo, ya ves mi vejez, ¿no? Entonces llevo toda la vida tocando música latinoamericana, desde los 60, ¿ok? Y sigo en eso, y me encanta bailar las cumbias, vallenatos, y salsa, y tango, música criolla, y fojó, y samba, y bolero, cha-cha-cha.
Para cerrar el tema, el nuevo mundo y el viejo mundo, ¿no? Yo pienso de que tiene que ver mucho también la influencia musical que en el tiempo barroco ya venía dominando en la parte de Sudamérica, en el tiempo colonial, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó la vihuela, cuando llegó la guitarra de cinco órdenes. Entonces, yo pienso de que esa mixtura es lo que hace, yo pienso, al contexto en general, la música del viejo mundo al nuevo mundo. Así que le cedo la palabra a Paola para que nos informe un poquito del repertorio.
esa medida entonces pasamos al repertorio, lo llamamos para que la gente tenga una idea más grande de España al Nuevo Mundo, porque todos como que nos entendemos en ese término en el que Europa era el viejo mundo, Latinoamérica era el Nuevo Mundo. Y luego algo muy importante de ese título es poesías en canciones. Estos son poesías reales, textos a los cuales tratamos con mucho cuidado y mucha delicadeza, que se ponen en canciones y queremos darle un énfasis a eso. El repertorio se cura tratando de, obviamente, casi siempre empezamos con piezas españolas, como si viajáramos en ese barco colonial hacia Latinoamérica. Entonces, primero empezamos con España, damos una muestra de lo que es la canción española, que tampoco es flamenco, que no tiene nada que ver con eso, también es un género aparte que se llama tal cual canción española, que viaja y luego empieza a entrar a los países latinoamericanos y tratamos entonces luego con el repertorio como de viajar con el público y no saturarlo. No queremos ir por países porque no queremos casi nunca hacer como una diferenciación, no tiene nada que ver porque las influencias de Perú en Colombia, de Colombia en Brasil, de Brasil en Chile, de Chile o sea, es una mezcla. Lo que tratamos es de ir de repente por tonalidades o por ritmos, vamos de canciones rápidas a canciones un poco más lentas y luego le volvemos a subir el ritmo a la cosa como para que la gente tenga un viaje más agradable por el repertorio. Tenemos solos maravillosos de guitarra, tenemos dúos de guitarra.
Que muchísimas gracias a los tres por estar en SBS Audio en Español. Muchas gracias.
Gracias a
Gracias
ti,
a ti, Gonzalo.
Gonzalo.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Gonzalo.
Y así llegamos al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea con toda la actualidad de la jornada. Juan Moya, hola Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Empezamos como siempre por el fútbol. Hay que hablar del fútbol en Australia, de la A-League masculina y femenina. ¿Qué nos traes?
Bueno, tenemos que ayer cerrando la fecha, la quinta fecha, Auckland empató 1-1 con Brisbane y Newcastle se vio sorprendido frente a Perth Glory, que lo derrotó por 2-1. El puntero campeonato es Sydney, luego que el día sábado derrotó 3-0 a Melbourne Victory, que esta temporada no están dando muy bien. Y en la rueda de mujeres, en la cuarta fecha, Wellington derrotó a Melbourne Victory por 1-0. Sydney 1-0 venció a Central Coast Mariners y así también el equipo femenino de Sydney es el puntero del campeonato con 8 puntos.
Muy bien, y tenemos también resultados de fútbol, o en este caso de la Liga Española y también algunas ligas latinoamericanas.
El Atlético derrotó 1-0 al Getafe de visita. Subió al cuarto puesto con 28 puntos y el Elche, haciendo un muy buen partido, empató 2-2 con el Real Madrid. El Real Madrid empató cuando faltaban 3 minutos para que terminara el tiempo reglamentario. Con este resultado, el Real Madrid enredó puntos, que sigue puntero con 32, pero el Barcelona le sigue con 31. Y de ahí nos vamos a Colombia, donde se están jugando el torneo de clausura, los últimos partidos, las series finales, dos grupos, e Independiente de Medellín en el clásico de la ciudad empató 0-0 frente a Atlético Nacional. En Uruguay se está jugando en la final. ¿Quién sale campeón del fútbol uruguayo? El primer partido de esta final, Peñarol, empató 2-2 con Nacional. Peñarol jugaba de local en el campeón del siglo. En su estadio, ante su público, no había público visitante, perdía 2-0 en el primer tiempo. Luego vino el descuento de Matías Arezzo en el minuto 45 más 5 y le dio un respiro a Peñarol porque en el segundo tiempo fue mucho mejor que Nacional e igualó el marcador. Y así la serie está igualada el próximo lunes 1 de diciembre, horario de Australia, a las 6:30 de la mañana, se juega la final, el partido de vuelta entre Nacional y Peñarol, que lo espera en su estadio. Y en Argentina, Rosario Central cayó frente a Estudiantes de La Plata, quedando eliminado en la vuelta de los 16 mejores equipos, y Boca Juniors en su estadio derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba. Primera, dos partidos de cuartos de final. Ya quedaron las parejas. Argentinos Juniors se enfrenta a Talleres de Córdoba, perdón, a Boca Juniors. Y luego la otra llave de cuartos de final es Estudiantes de La Plata frente a Central Córdoba. Y mañana tenemos cuatro partidos buscando llegar a los cuartos de final. El partido más interesante de la jornada, Racing recibe a River Plate. Y en Chile, Colo-Colo ganó 4-1 a Unión La Calera, y Universidad de Chile derrotó 1-0 a O'Higgins. Con estos resultados, Universidad de Chile quedó tercera, tratando de llegar a ir directo a clasificar a la Copa Libertadores, y Colo-Colo quedó en el séptimo lugar buscando un cupo para poder llegar a la Copa Sudamericana. Y para terminar del fútbol, no lo olvidemos que a la medianoche de hoy, después de la medianoche de hoy, se juega la semifinal del Mundial de Fútbol Sub-17 desde Qatar, Austria frente a Italia, y luego a las 3 de la mañana, horario de Australia, Portugal frente a Brasil.
Muy bien, y nos vamos a la AFL. Hay que hablar de las mujeres porque ya hay finalistas para esta competición.
El sábado a las 19:45 horas en Melbourne se juega la gran final del Aussie Rule femenino. Los Kangaroos derrotaron a Melbourne y Brisbane Roar eliminaron a Carlton. Con estos resultados, North Melbourne se enfrenta a Brisbane Lion en la gran final, donde North Melbourne ha ganado todos los partidos. Si sale campeón, va a ser el primer equipo femenino en ganar una liga sin perder un solo punto.
Muy bien, nos vamos al tenis. Hay que hablar de quién es el campeón de la Copa Davis. Cuéntanos.
La Copa Davis se jugaba en Bolonia. Italia era el local. E Italia volvió a ganar la Copa Davis sin Gianni Sinner y Lorenzo Musetti. En un espectacular partido frente a España, que buscaba su séptima ensaladera, no pudo España porque Paulo Carreño en el primer partido caía frente a Matteo Berrettini por 6-3, 6-4, y luego Flavio Cuvoli levantaba un partido espectacular derrotando a Jaume Munar. Perdió el primer set el italiano 6-1, luego ganó 7-6, 7-5, y así, por tercer año consecutivo, Italia levanta la Copa Davis, igualando el récord que lo que tenía Estados Unidos por allá por la década del 60-70. Y también hace doblete el Italia, porque ganaron los varones la Copa Davis y las mujeres ya habían ganado la Billie Jean King, equivalente a la Copa Davis masculina. Así, gran actuación de Italia, tanto en el tenis masculino y en el tenis femenino. Es ahora ya se habla de una potencia, y vamos a ver a todos estos deportistas el próximo, en meses más, cuando se presenten en el Abierto de Australia.
Sí, a ver aquí qué tal se les ve. Bueno, nos vamos ahora a la Fórmula 1, porque quedan dos carreras para ver quién es el campeón del mundo. De eso, después del fin de semana, que hubo unas carreras en Las Vegas. ¿Cómo van?
Bueno, en Las Vegas ganó Max Verstappen gracias a un error de Lando Norris, que se equivocó, pasó de largo en la primera curva y de ahí no lo vio más Lando Norris. Terminaba segundo Lando Norris, y George Russell terminaba tercero y Oscar Piastri cuarto. Pero luego, que 4 horas después, se notificaba que el equipo McLaren, los papaya como les dicen, quedaban descalificados los dos pilotos porque el patín de resina inferior de sus dos coches tenían menos de 9 milímetros de grosor, el mínimo requerido. Por lo tanto, eran descalificados y perdían todos los puntos. Y el campeonato queda Lando Norris con 390 puntos, Oscar Piastri y Max Verstappen con 366. 24 puntos de diferencia. Quedan dos fechas, 58 puntos por correr. Y viene ahora, a fin de mes, Qatar, el Gran Premio de Qatar, donde hay puntos en el sprint y la carrera, 33 puntos. Y luego, en diciembre, termina la fecha con el Gran Premio de Abu Dhabi. 58 puntos, 24 puntos los separan a tres pilotos, y vamos a ver si los McLaren no siguen cometiendo errores, porque Max Verstappen está muy cerca de salir campeón del mundo nuevamente.
Bueno, se está poniendo interesante. Y terminamos rápidamente con golf. Hay que hablar de un español que ha ganado su primer torneo internacional. ¿Quién es?
Yosele Ballester, 22 años, gana el PIF Saudi International. El primer campeonato mundial, hacía 5 meses y medio que recién era profesional, ha ganado este gran torneo, pero tiene gran pasta porque su padre, José Luis, fue 3 veces jugó en los Juegos Olímpicos, participó en los Juegos Olímpicos 86, 88 y 96 en la disciplina de mariposa. Y su mamá, Sonia, fue campeona olímpica en Barcelona jugando hockey. Por lo tanto, tiene pasta. Vamos a ver cómo sigue, porque el entrenador de este chico es Víctor García, padre de Sergio, el gran tenista español.
Bueno, ahí estaremos pendientes. Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.